Dar la bienvenida a nuestro programa, Rocco. ¿Cómo estás? Un gustazo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Acá dilucidando cosas, tratando de llegar a a encontrar conductas, ¿no? Y psicologías en la forma de los fundamentalismos, algo que vos explicabas los otros días en el cohete a la luna, ¿no?
Así es.
Contame, a ver, hay una marca, hay una seña dentro de la cultura mafiosa, donde tiene un carácter especial, donde se puede inferir ciertas características que son muy visibles en los rasgos de del comportamiento de la derecha en la Argentina.
Mira, varias cosas respecto de tu intervención. Yo creo que en la Argentina, en la vida política argentina y en la vida social nacional, hay comportamientos que se pueden ubicar dentro del fundamentalismo, dentro de la palabra fundamentalismo. Cuando usamos esta categoría, digamos, podemos decir que efectivamente hay muchos fundamentalismos que conocemos a lo largo de la historia de la humanidad. El patriarcado es un fundamentalismo, el capitalismo también, el sistema colonial esclavista o el racismo también. Ahora bien, el nazismo fue un fundamentalismo. ¿Qué tienen en común toda esta cuestión, de todo este fundamentalismo? La negación de la humanidad del otro. El patriarcado efectivamente despliega violencia sobre el cuerpo colectivo. Del universo femenino a través, por ejemplo, del femicidio, no solamente. El capitalismo también es un fundamentalismo porque niega, aunque la necesita, digamos, la vida de la clase trabajadora, pero le niega humanidad. El racismo es un fundamentalismo porque también niega la humanidad a personas diversamente pigmentadas, como los negros o las negras, ¿no? Basta pensar en el sistema colonial esclavista. El nazismo también, la negación de la vida del pueblo judío a través de los campos de concentración. Y las formas mafiosas también se explicitan a través de estructuras y gestualidades violentas y de la negación del otro. En general, digamos, las mafias. Yo me ocupo de estudiar sobre todo las organizaciones mafiosas italianas o de ascendencia italiana nacionalizadas en otros lugares, en este caso en la Argentina. Me ocupo de estudiar la mafia calabresa, la 'ndrangheta, y las mafias, y en particular la mafia calabresa, que desde mi punto de vista está enraizada en el territorio nacional desde hace por lo menos un siglo a esta parte, efectivamente se verifica como fundamentalismo y niega la humanidad a otros sujetos, y ese sujeto se podría decir que es ciertas representaciones del amplio, del amplísimo campo nacional y popular. Y
Ahora,
Rombo.
adelante,
Sí.
Ludmila, perdón.
Sí, Ludmila Rondán desde La Rioja te saluda. Mi
¿Cómo
consulta
estás?
es respecto de la derecha. ¿Tiene los mismos rasgos que la derecha en todo el globo o la derecha argentina tiene esas particularidades?
Mira, yo creo que, digamos, la derecha o las derechas, porque hay muchas y de varios pelajes, no es lo mismo una derecha fascista que una derecha dizque libertaria a lo Milei, pero creo que las derechas efectivamente, digamos, se especializan en su actividad política para afectar la democraticidad de los pueblos y para afectar las representaciones emancipadoras. Ahora bien, me parece que en la Argentina, en los últimos días, asistimos a una peculiaridad aberrante, a una peculiaridad propia. Emparentables con una enorme borrasca de la historia. No toda, digamos, no todas las expresiones conservadoras o de derecha tratan de formular un magnicidio o la tentativa de un magnicidio.
Claro.
Me parece que, digamos, las derechas se especializan en la violencia. Y la violencia en contra de las formas vitalistas del campo o de los campos nacionales y populares. En la Argentina me parece que estamos frente a un peligro, a un enorme peligro, porque efectivamente vimos que se desplegó una violencia descarnada que casi llegó al hecho del magnicidio. Ahora, dicho esto, me parece que hay que agregar la otra cuestión, que cuando decimos derecha, y estamos frente a la casi explicitación de un magnicidio, hay que precisar quiénes son, que hay que precisar ese sujeto de derecha, porque si no podríamos quedar en una nebulosa. Y me parece que efectivamente en la Argentina ese fundamentalismo propio de la derecha está expresado se hace carne en un sector conspicuo del Poder Judicial, en un sector también conspicuo de la mediaticidad monopólica activa en el territorio nacional. El director del Cohete a la Luna la llama la prefecta mediática, como ustedes saben, indudablemente, y luego en un sector de la politicidad nacional, o sea, en un sector de la política nacional. Entonces, efectivamente, digamos, esos tres sectores, uno político, otro judicial, encabalgado con el político, y otro mediático, trabajan efectivamente para articular, no tanto un discurso del odio, sino una voluntad aniquiladora, les diría.
Uh-huh. Uh-huh. Andrea.
Sí, ¿cómo le va, Rocco? Muy buenas tardes, de Radio Nacional San Juan lo estoy saludando. Si hablamos, por ejemplo, de los fundamentalistas de los discursos del odio, especialmente los que emanan de los medios de comunicación hegemónicos, ¿le parece a usted que es una batalla perdida? ¿Se puede hacer algo como que, por ejemplo, legislar? ¿Tiene mucho por hacer al respecto la dirigencia política?
Mira, ante todo un saludo. Yo creo que no estoy tan convencido que sea pertinente hablar de medios hegemónicos en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque la hegemonía es una categoría, como ustedes saben, de la filosofía de la praxis, emparentadas con Gramsci, con un italiano, pero muy leído en la Argentina, por cierto, y muy, muy debatidos en los ámbitos políticos, en los ámbitos académicos, en los ámbitos militantes. Y la hegemonía es una categoría filosófica y política y propia de la vida práctica, emparentada con las grandes formas emancipatorias. O sea, es una categoría crítico-humanista emancipatoria, podríamos decir. Entonces, me parece que le hacemos un gran favor a los medios argentinos a ciertos medios argentinos cuando los calificamos de hegemónicos, porque le estamos regalando una palabra y una categoría propia, digamos, de la emancipación, propia de las formas libertarias del pensamiento. Y como cierto sector de la mediaticidad argentina es conservadora, cuando le decimos hegemónico me parece que le estamos haciendo un gran favor. Yo prefiero hablar de mediaticidad monopólica, porque hay medios en la Argentina que tienen un poder de gobierno, puesto que no son medios como Radio San Luis o Radio La Rioja o Radio San Juan, sino que son grandes empresas que responden a intereses privados, a capitales privados y a ideologías emparentadas, menos con la democraticidad, con la democracia, que con formas propias vinculadas con el lucro capitalista. Uh-huh. Entonces me parece que mejor, o yo prefiero por lo menos hablar de mediaticidad monopólica. Esa mediaticidad creo que tiene un poder de gobierno porque articula sentido común. El sentido común, básicamente lo podemos imaginar como una frontera, que permite distinguir y permite separar lo pensable de lo que ni siquiera puede ser pensado. O sea, esa mediaticidad monopólica, taladrarnos la cabeza, las orejas y el cerebro todos los días con sus operaciones mediático-manipulativas, construyen sentido común y orientan nuestra forma de pensamiento. Y al orientar nuestra forma de pensamiento en grandes sectores de la sociedad, tienen un poder de gobierno, de direccionar nuestras ideas, nuestra percepción, nuestras sensaciones. Entonces, efectivamente, digamos, tienen un poder de gobierno y la podemos pensar como un cuarto poder. Y pues, por supuesto, se puede hacer algo, se pueden hacer muchas cosas. Para empezar, digamos, se me ocurriría desplegar una gran política cultural. No es lo mismo una empresa mediática que, por ejemplo, un aparato o un organismo estatal mediático. Uh-huh. Quiero decir, si el Estado Nacional tuviera un canal de televisión, una radio, un diario, una revista, una editorial, ese organismo complejo que acabo de enunciar respondería a los intereses del pueblo argentino, a los intereses del Estado argentino, no a tal o cual capitalista. Y bueno, a través de un canal de televisión, emparentado con una radio, con una revista, con un diario, con una editorial, efectivamente sería un cuarto poder vinculado con la democraticidad argentina. Bueno, se podría hacer algo por el estilo. Digo, Italia, sin ir más allá. No es que sea un ejemplo de nada, pero digamos, para que se entienda rápidamente. Italia, históricamente, tuvo tres canales de televisión públicos. La RAI, ¿no? RAI 1, RAI 2 y RAI 3. Bueno, un canal público de televisión o un aparato mediático que responde al Estado, responde al interés del Estado, al interés del pueblo y al interés soberano de un pueblo, no a tal o cual capitalista. Bueno, se podría empezar por ahí. Otra cosa que se podría hacer es efectivamente recuperar una gran experiencia cultural que se hizo en la Argentina hace pocos años, hace un puñado de años, que fue recuperar efectivamente el debate que nos condujo al pueblo argentino a tener una ley, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la ley 26.522, para efectivamente saber a qué atenernos y a qué forma de convivencia democrática vinculada con la mediaticidad sería deseable tener.
Bien, Rocco, la última, para no sacarte más tiempo. Me preocupa un tuit que vi tuyo, que habla de el sol negro que tiene tatuado el agresor, que tiene características mafiosas. ¿Me lo podés explicar un poquito más?
Bueno, eso no puede llevar mucho tiempo conversar, hablar de eso, pero el agresor, que se llama Montiel, de apellido, Sadat Montiel, que fue el agresor de la vicepresidenta, luego de la agresión vimos, o por lo menos en las redes sociales, en diario, en televisión, vimos muchas fotos de este personaje y me llamó la atención distintos tatuajes que él tiene en el cuerpo. Un tatuaje que tiene en el codo, que es un sol negro, luego otro tatuaje que tiene el dorso de la mano, derecha, si no me equivoco, que es una cruz, y otro tatuaje desparramado a lo largo del cuerpo. ¿Por qué me llamaron la atención? Porque las formas mafiosas, las organizaciones criminales mafiosas, no solo las italianas, en general todas, las rusas también, a lo largo de su historia, elaboraron sistemas de comunicación muy complejos, a través de los tatuajes, que se usan hasta hoy en día. Bueno, ese sol negro me llamó la atención básicamente porque está arriba del codo izquierdo, y el codo es un miembro que se pliega. Y en general, digamos, los codos, las rodillas, donde hay tatuajes, que son miembros efectivamente que se pliegan, indican que esos símbolos se activan frente a ciertos poderes y se desactivan frente a otros. O sea, si tuviera una estrella en mi rodilla izquierda, eso quiere decir que finalmente en una estructura mafiosa yo tengo cierto grado, cierta jerarquía, y por ejemplo, me arrodillo solo frente a poderes que son mayores que yo. Entonces, ese sol negro es un símbolo muy complejo, como todos los símbolos en general. Digamos, ningún símbolo en la historia de la humanidad puede ser leído de manera lineal. Hago un ejemplo, la cruz. La cruz es un símbolo vinculado con la Iglesia Católica. Sabemos que sobre la cruz se crucificó a Jesucristo, pero la cruz también tiene símbolo de, digamos, tiene una forma emparentada con la espada. Es un símbolo de tortura, digamos, es una práctica vinculada con la tortura. Entonces, en muchas cosas, no es solo un símbolo religioso. Se puede vincular con otras cuestiones que acabo de repasar. Ese sol negro, por lo visto, está vinculado con el batallón de Azov, que es un batallón encuadrado dentro del ejército ucraniano en la guerra ruso-ucraniana. También es un símbolo nazi, vinculado con el nazismo, pero también es un símbolo esotérico, también es un símbolo vinculado con las formas astrológicas y también es un símbolo vinculado con la mafia calabresa. De hecho, encontré una referencia en un libro, en uno de los tantos libros de un especialista en mafia calabresa que se llama Antonio Nicasso, el libro se llama La mafia spiegata ai ragazzi, la mafia explicada a los chicos y a las chicas, y en ese libro se dice, la mafia se puede entender, se puede definir como si fuera un sol negro. Se dice que ilumina, pero en realidad no despliega ninguna luz. Entonces, esa, digamos, ¿por qué habría que investigar los tatuajes desparramados arriba del cuerpo de Salvador Montiel? Porque me parece que efectivamente, tal vez, digo, formulo una hipótesis, tal vez podrían, digamos, darnos un contexto en el cual operó ese agresor.
Bien. Bien, bien. Rocco, gracias, enormes gracias por este ratito con Punto de Encuentro. Ha sido, como siempre, clarísimo y es un placer tenerte en el programa.
No, muchas gracias a ustedes por el lugar y la conversación.
Hasta luego, un gusto.
Hasta luego, gracias.
Rocco Carbone con nosotros, filósofo, especialista, escritor. Su tema son las mafias, pero es psicólogo además. Una muy buena.